Pero mientras tanto, déjenme que les cuente y les diga que así como la normalidad ya no va a ser la misma y todos lo sabemos, más allá de que en algún momento la pandemia vaya aflojando y la cuarentena, por supuesto, vaya disminuyendo, hoy conmemoramos los 5 años del Ni Una Menos y lo estamos haciendo desde nuestras casas. Pensaba que en otras circunstancias seguramente yo y muchas, y también muchos, por suerte, cada vez una ve que hay más hombres acompañando y tomando conciencia o formando parte de este movimiento y este cambio que se necesita. Digo, probablemente muchos y muchas estaríamos hoy en la calle. Y pensaba que no hubo este año movilización en las calles por el 24 de marzo, pero hay algo que no cambió y eso es la conciencia por los derechos humanos, por reclamar verdad, justicia, castigo. Esa conciencia creo que está intacta. Y en este caso, en el caso de el Ni Una Menos, me parece que también nos movilizamos y manifestamos de mil maneras diferentes, aunque no estemos hoy en la calle. No va a haber miles de mujeres con pañuelos verdes y con pañuelos violetas, pero sí hay una conciencia y una voluntad de cambiar los cimientos de esta sociedad machista y patriarcal que sigue matando mujeres. Esas mujeres en general son muertas a manos de personas cercanas, de relaciones cercanas a las víctimas. Eso es muy, muy impresionante. Esas muertes que se producen por personas que en algún momento han sido parejas, por padres, por hermanos, por hombres que asesinan a las mujeres. Vamos a escuchar ahora el informe que preparó el área de género de la radio pública y seguimos.
Pedir justicia por los que ya no están y por las que estamos vivas y seguimos la lucha hoy por otras mujeres.
Luchamos por nuestro derecho a decidir, por la independencia de nuestros cuerpos, por la autonomía, porque queremos métodos anticonceptivos gratuitos, porque queremos efectiva educación sexual con perspectiva de género y feminista.
Se cumplen 5 años del primer Ni Una Menos en Argentina. El 3 de junio de 2015 implosionó en las calles de las principales ciudades del país el grito de las mujeres y diversidades: ¡paren de matarnos! Ese día se visibilizó una realidad dolorosa. Una mujer era asesinada cada 30 horas. Fue el femicidio de Kiara Páez el que desató el movimiento.
Vamos a ubicarnos ahora en la localidad de Rufino, provincia de Santa Fe, absolutamente conmovida por el asesinato de una adolescente de 14 años y el hallazgo de su cuerpo.
Kiara Páez, 300 vecinos la estuvieron buscando.
Y un joven de 16 que hasta el momento ha sido por lo menos señalado como el presunto asesino.
En las redes sociales brotaron los mensajes de bronca y dolor. No vamos a levantar la voz, nos están matando, escribió la periodista Marcela Ojeda en Twitter, y comenzó así la convocatoria masiva que ya estaba en la base de la sociedad con las luchas feministas desde 1983. Un camino que tiene como hitos fundamentales el primer encuentro nacional de mujeres en Capital Federal en 1986, la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito desde el 2005 y la militancia de miles de mujeres y diversidades que lograron en los últimos años las leyes de identidad de género y paridad, entre otras.
Ni Una Menos no hubiera existido sin el camino previo que hicieron las que llamamos amorosamente las históricas del feminismo en nuestro país. Se recogió ese 3 de junio de 2015 un montón de reclamos y de exigencias que necesitaban ver la luz en otros lugares por fuera de los canales habituales a las que nos podíamos informar y los que podíamos ser parte, las feministas o quienes empezábamos a transitar el camino de la militancia y el activismo.
Más de 200.000 personas se concentraron en el Congreso de la Nación para pedir la implementación de políticas integrales entre los 3 poderes del Estado. El documento planteó la necesidad de implementar el Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y un Registro Nacional de Femicidios que permita planificar políticas públicas.
No queremos más lágrimas de duelo y sí queremos más avances para festejar. No queremos más mujeres muertas por femicidio.
No queremos más mujeres muertas por femicidio.
Queremos a cada una de las mujeres vivas.
¡A todas!
¡Ni una menos!
Me duelen tus lagrimitas.
En 2019 se registraron 268 femicidios. Al menos 222 niñas y adolescentes quedaron en situación de orfandad.
Ni una menos, no más femicidios, sino más travesticidios. A las chicas travestis muchas veces ni siquiera se las considera mujeres. Y Luanita, ahora es chiquita, pero va a recibir toda esta violencia seguramente si nosotros no luchamos por eso.
A 5 años del primer Ni Una Menos, la Revolución de las Hijas sigue la lucha junto a las pioneras por la igualdad de derechos y oportunidades. Una vez más,
¡vivas nos queremos!
Vivas nos queremos, cierra el informe y efectivamente ese es el grito esencial. Vivas nos queremos, no queremos una mujer más víctima de violencia. Está en línea Celeste Del Bianco, es integrante del equipo del área de género de Radio Nacional. ¿Cómo te va, Celeste?
Hola, Luisa, muy bien. Muchas gracias por el espacio.
No, muchas gracias por este informe magnífico y está bueno contarle un poco también a la gente, Celeste, ¿desde cuándo hay un área de género en la radio pública?
Bueno, el área de género se creó este año con las nuevas autoridades. Es una idea que surgió a partir de Amanda Alma, que es una compañera también de la radio, y que, bueno, integramos ocho compañeras de Radio Nacional, pero que también suma a las trabajadoras de las emisoras en distintas provincias del país. Así que es un área que está en formación, que está en crecimiento, y bueno, nuestro objetivo es producir contenido con perspectiva de género y difundirlo y trabajarlo en conjunto con el resto de la radio.
Muy bien, es una iniciativa sumamente interesante, pero no interesante, necesaria, por cierto, porque de lo que se trata, pensaba Celeste, es de cambiar conductas, de producir un cambio cultural, y ese cambio cultural viene precisamente, entre otras cosas, de argumentar, de mostrar, de hablar, y en este momento en donde la pandemia del COVID-19 pone en superficie no solo las desigualdades e inequidades de este sistema, porque uno de pronto ve los que tienen acceso al agua, los que no tienen posibilidades de un plato de comida, etcétera, etcétera, esta pandemia también lo que está poniendo en superficie es que existe otra pandemia que ya existía antes que el COVID-19 y es la violencia de género, que sigue matando y que parecería a veces como que se ha agudizado, ¿no? ¿Cuál es la percepción que hay?
Sí, tal cual. El aislamiento preventivo y obligatorio lo que hace es profundizar esa violencia que, como vos decís, ya está en la sociedad, la vivimos desde hace muchos años, pero ahora se potencia. Porque mira, justamente el lunes salió el informe de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema sobre los femicidios, ¿no? Que justo hablábamos en el informe que escuchamos de la cantidad de femicidios que hubo el año pasado. El 70% de los femicidios se dio en las casas de las mujeres, de las víctimas. Entonces eso lo que demuestra es que el lugar más inseguro para las mujeres es la casa propia, ¿no? Y eso se potencia durante este aislamiento, que como escuchamos a veces a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, ella cuenta que las llamadas a la línea 144 por consultas por violencia de género aumentó casi un 40%. Sin embargo, eso no se traduce en las denuncias. Las denuncias cayeron 3 veces. Entonces esto quiere decir que no solo se aumentó, digamos, la violencia contra las mujeres, sino que se dificulta el acceso a la justicia. Por eso también la semana pasada lanzaron un nuevo protocolo de actuación.
Claro. Bueno, vamos a escuchar un poquito también lo que decía hace un ratito nada más la ministra Elizabeth Gómez Alcorta en diálogo con Mario Weinfeld a propósito de género y cuarentena.
Muy bien.
Pensado en la emergencia y en este sentido digo tanto en las violencias por motivos de género, que en el marco del aislamiento sabemos que aumentan los riesgos para las personas que están en situación de violencia, como también diría algunas cuestiones más igual de urgentes que tienen que ver con la necesidad alimentos de alguna población muy vulnerada como la población LGTB y la población centralmente trans y travesti.
Bueno, ahí estaba Elizabeth Gómez Alcorta. Pensaba en esto que señalaba Celeste, las estadísticas de la Corte Suprema, y pensaba que en algún momento el ministerio, este ministerio tan nuevo, que además asume en una coyuntura muy especial como es esta prácticamente de la pandemia, cuando tiene que terminar de instalarse, de tener su edificio propio, etcétera, etcétera. Hay mucho por construir y mucho por hacer, pero tendrá que tener sus propias estadísticas, porque las estadísticas que llegan a la Corte son aquellas de casos judicializados. El tema es que hay una cantidad de otros registros que no se hacen, de mujeres que están sufriendo violencia y que no han pasado por la justicia. Así que hay una enorme tarea que realizar por delante.
Sí, justamente ese era uno de los primeros reclamos, digamos, de uno de los reclamos del primer Ni Una Menos, ¿no? Tener estadísticas oficiales. Porque si uno no tiene estadísticas oficiales, no puede generar políticas públicas acorde a la realidad. Así que sí, claramente es uno de los desafíos que tiene este ministerio. Y quería acotar algo con respecto a las personas trans y travestis. La ministra hablaba de eso en el audio. Y justamente el documento que van a leer ahora en unos minutos desde el colectivo Ni Una Menos hace foco en la situación del colectivo, que es uno de los más vulnerabilizados históricamente, pero que, bueno, como hablamos al principio, se potenció eso durante el aislamiento, porque más o menos entre el 80 y el 90% de las personas trans y travestis se dedican a la prostitución. Así que hay casos de personas que quizás fueron desalojadas o que incluso no tienen los elementos para su subsistencia.
Bueno, es importante remarcarlo. Se necesita, como decimos, un cambio cultural muy profundo, la necesidad de generar igualdad de oportunidades para los empleos, para los salarios, para la educación, para la salud, para decidir sobre los propios cuerpos, porque seguimos padeciendo la muerte y la violencia de quienes todavía creen que son nuestros dueños. Celeste, gracias por el informe y la participación, y por supuesto a lo largo de todo este año estaremos compartiendo el aire de Juego de Damas.
Bueno, gracias a vos, Luisa. Un abrazo para todos.
Otro.